Estás escuchando Barceloneando con Raquel y Judith de Crealidades.com en RadioViajera.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un programa más de Barceloneando para RadioViajera.com. Estamos ya en nuestra tercera temporada, de hecho en nuestro segundo episodio de la tercera temporada, y comenzábamos la temporada descubriendo distintas posibilidades de disfrutar eventos populares o fiestas populares de Barcelona. Por lo tanto, estamos aquí en Fiestas Populares de Barcelona, volumen 2. Si es que viajar es más que ver lo que hay para ver, es crecer y transformarnos cada una de estas miradas directamente, disfrutar de existir y de vivir, ¿no? Y en realidad la vida es ese viaje en el que podemos sumergirnos. Y no tanto por lugares a los que ir, sino por miradas a las que ver. Y eso es lo que intentamos traerte en cada uno de los programas de Barceloneando. Porque realmente un lugar no es tanto lo que es como lo que vivimos o nos abrimos a experimentar. Y aquí, bajo esta mirada amorosa, bajo esta mirada de disfrute, intentamos llevarte por rincones recónditos de esta ciudad tan cosmopolita que es Barcelona, por su historia, por sus eventos, por cada una de sus fiestas, por sus tradiciones, por sus curiosidades, sin perder un ápice de valor y sin que te pierdas ninguna posibilidad que te invite a encontrarte, ¿no? Muchas veces me preguntan ¿cuál es el mejor sitio para disfrutar de Barcelona? Y la verdad es que cuando a veces me hacen esta pregunta, tanto sea Barcelona como sea cualquier otro lugar, incluso el otro día me lo preguntaban de Japón, un lugar que visito asiduamente cada año en concreto, siempre digo lo mismo, pues depende de para quién, porque cada cual tiene pues unas ideas o unas ganas de experiencias diferentes. Entonces, yo siempre digo, dime qué experiencias quieres experimentar o quieres abrirte a contemplar, y a partir de ahí yo te diré de lo que yo percibo como imagen acerca de lo que tú me dices, pues quizás lo que puede ser más coherente contigo, ¿no? Eso es lo que tratamos de ofrecerte aquí en Barceloneando. Por eso en nuestra primera temporada, siempre te lo recordaré, íbamos descubriendo cada una de las peculiaridades históricas de nuestra Barcelona. Paseábamos por Barquino Romana, paseábamos por curiosidades del Born, descubríamos que allí empezaba el correo, el primer correo para las clases no nobles, sino que burguesas o el pueblo de todo el mundo, el primer servicio de correos. Y otras muchas cosas, descubríamos locales, hemos disfrutado de rutas del modernismo, también en nuestra segunda temporada hemos disfrutado de distintas rutas, pero ya hemos añadido un plus, ¿no? Un plus para que te quedes tanto si eres de fuera y vienes a disfrutarlo, como si eres de lejos, como por ejemplo la guía de Barcelona gratis con la que empezábamos la segunda temporada, con un montón de planes gratis como ver el hospital San Pau en algunas ocasiones de manera gratuita, o poder asistir a la misa de los domingos de las 9 gratuita para ver la Sagrada Familia. Y también habíamos visto el mundo de los mercadillos, estos eventos que están tan en la actualidad, ¿no? Son una fuente potente a nivel cultural y a nivel atractor. Y hablábamos también de eso, de mercadillos gastronómicos, mercadillos vintage, incluso mercadillos muy interesantes para todos aquellos que seáis emprendedores. Hemos hablado muchas veces de la ruta de centros cívicos o de cómo disfrutar de espectáculos a la fresca sin invertir más que aquel tiempo que deseemos invertir. Además, en nuestra segunda temporada incorporamos rutas en los alrededores de Barcelona y Cataluña, como por ejemplo viajábamos por la Costa Brava en 3 días, hacíamos una ruta que mínimo eran 3 días, disfrutando de cada uno de los rincones y calas. Este año, bueno, en esta temporada más bien, veremos más calas ocultas, esperemos que las disfrutemos todos tanto como yo disfruto de crear el contenido para este rincón tan especial en el que tú y yo vamos de la mano compartiendo este instante. Y también hablábamos de otras fiestas populares en la segunda temporada, como podían ser las fiestas de Navidad. Y lo bello que es poder disfrutar de ver en cada instante Barcelona con ojos nuevos, y en especial la oportunidad que se nos brinda cuando traemos a alguien de fuera y es la primera vez que lo contempla. Porque eso ya, sí o sí, queramos o no, nos lleva a volver a ver de otra manera. Así que esperemos que hayas disfrutado desde estas dos temporadas. Estoy encantadísima de ofrecerte todos estos materiales y muchos más nuevos, novedosos. De hecho, en esta tercera temporada vamos a seguir con rutas, iremos por la Barcelona judía, vamos a hacer rutas de calas, como decíamos antes, volveremos a dar vueltas por los alrededores, a ver qué hay de interesante en nuestros alrededores. Vamos a disfrutar de iconos, como por ejemplo el Circo Raluí, el circo histórico de la ciudad que cuenta con el galardón de la medalla de San Jordi. Y bueno, también vamos a disfrutar de ver qué se cuece por los locales bohemios más emblemáticos de la ciudad y mágicos, así como de las exposiciones universales. Todo esto será parte de lo que tengo preparado para ti en esta tercera temporada. Te invito a que descubras cada uno de los anteriores podcasts en radioviajera.com y por supuesto los tendrás todos aglutinados también en mi blog crealidades.com. Allí tienes material audiovisual y también un soporte en texto para disfrutar de todas estas guías con mapas descargables y mucha más información sobre locales y restaurantes o otro tipo de eventos donde realmente puedas acabar de complementar tu puzzle para que la experiencia Barcelona sea para ti lo más coherente y satisfactoria posible, porque ese es nuestro trabajo y nuestra pasión, ofrecerte una nueva forma de ver este lugar. Muchísimas gracias y vamos a empezar con el volumen 2 de estas fiestas populares, de algunas de estas fiestas populares que colman la ciudad de alegría, de ilusión y que, por favor, que no se pierdan, porque realmente hablan mucho de cómo hemos llegado hasta aquí. Así que ahora vamos a ponernos las bambas y vamos a recorrer todos estos nuevos puntos. Vamos a ver la segunda Pascua, veremos la Revella de San Juan o Día de San Juan, la Noche de San Juan, veremos los coros en la Barceloneta por segunda Pascua, disfrutaremos de la Diada de Barcelona y vamos a vivir también las fiestas de la Mercé, entre otros. Así que quédate con nosotros si te interesa. Espero que sí. Por cierto, y muy importante, recuerda que estamos aquí para ofrecerte el valor que necesites. Así que no te olvides de seguirnos por nuestras redes sociales en Crealidades y en radioviajera.com. ¿Para qué? Pues para poder ofrecerte el valor que tú quieras. Si ahí nos comentas, nos preguntas, obviamente estaremos encantados de ofrecerte el máximo aporte que requieras. Y bien, el otro día hemos hablado de Santa Eulalia, el Tres Tombs, hablamos, bueno, de las fiestas del tan querido en Gràcia Sant Medir, que compite con las fiestas de verano mucho más conocidas del barri de Gràcia. Y hoy vamos a hablar de otra fiesta muy interesante. ¡Ah! Que no se me olvide, hablábamos del importantísimo Sant Jordi para aquí, para Cataluña. Y hoy vamos a hablar de la segunda Pascua, que la segunda Pascua también es una fiesta muy popular. También la podemos llamar Pascua de Pentecostés, Pascua Granada, la Pascueta, bueno, tienen multitud de nombres. Y se trata de una fiesta de origen religioso. Está más o menos arraigada según la localidad y no tiene fecha fija. ¿Por qué? Bueno, pues que porque al celebrarse 50 días después del Domingo de Resurrección, porque es la venida del Espíritu Santo, se conmemora la venida del Espíritu Santo para traer, bueno, pues la iluminación, la luz a los corazones de los apóstoles y que pudiesen propagar el mensaje de Jesús. Bueno, pues a partir de aquí, obviamente, va rotando según cómo cuadre la fiesta de la Pascua de Resurrección, pues tendremos 50 días después nuestra segunda Pascua. Y así como nuestra Semana Santa suele caer entre marzo a abril, finales de abril, ¿no? Dependiendo de la fecha, también la segunda Pascua suele caer entre mayo y junio o mediados de junio. Localidades como Girona, Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà celebran, o son algunos de estos municipios que celebran la segunda Pascua. Pero no solo tiene implicación en Barcelona o en Cataluña. Lugares como Santander, Ciudad Real, Zamora, Huelva también viven intensamente esta festividad. Es más, en Almonte se vive intensamente la romería del Rocío. Como siempre decimos, y también lo hablábamos en la segunda temporada, en Navidad, obviamente las fiestas tienen un origen simbólico y raramente se suele dar una fiesta porque sí. Los judíos ya celebraban también esta jornada con la fiesta del Shavuot. Espero haberlo dicho bien, que es es la segunda de las tres fiestas de peregrinaje del judaísmo y que conmemoraba la festividad de la entrega de la Torá por parte de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Esta festividad también tenía un significado agrícola y correspondía a la época del año en la que Israel en particular, o el hemisferio norte en general, se hace la recolección de los frutos. Por lo tanto, al igual que ocurre con la Semana Santa, la época de Cuaresma, de introspección, al igual que ocurre con el Adviento, la época de introspección, al igual que ocurre con el Renacimiento en Navidad, una época que resurge, renace de la introspección, al igual que ocurre en el Carnaval, una época que reflorece, las fiestas paganas y las fiestas religiosas, ya sea en el judaísmo, ya sea en el cristianismo, ya sea tal, se van acoplando, porque en realidad no deja de ser el simbolismo del imaginario de las culturas que reside en nuestros inconscientes. Pero sin marcharnos ahí hacia otros lugares que no tocan, la verdad es que en la segunda Pascua se vive plenamente en Barcelona. De hecho, como decíamos antes, es festivo. Y en la actualidad, bueno, pues además existen muchos municipios que celebran la segunda Pascua con coloridas fiestas y tradiciones lúdicas, y Barcelona no iba a ser menos. Justamente tenemos que irnos para un lugar recóndito que habíamos visto muy, muy intensamente en la primera temporada, donde ya se había mencionado esta maravillosa fiesta, y era la península de la Barceloneta, que siempre decimos que, bueno, las personas de allí con ese carisma y esas raíces tan propias, siempre la llaman Península Independiente o República Independiente de la Barceloneta, ¿no? Bueno, pues la Barceloneta, que es uno de los barrios más carismáticos de Barcelona, tiene esta tradición de celebrar la segunda Pascua con los coros, la festividad de coros, o también llamada Cors Muts. Es decir, coros mudos, que no solo se celebra en la Barceloneta, sino que también se celebra en otros lugares, como por ejemplo el Raval. ¿Cómo aparece? Bueno, pues El Gancho fue una de las primeras asociaciones corales humorísticas que se atrevió a salir a la calle después de la Guerra Civil. Hoy en día, pues ya tenemos una veintena de coros que desfilan por el barrio. Los coros son como unas agrupaciones que hacen una especie de pasacalles, que no cantan, son humorísticos, pero no hacen cánticos, como por ejemplo serían los del carnaval, las comparsas de carnaval, sino que tocan y van por cada una de las calles del barrio tocando. Además llevan, además de los instrumentos y además de los pasacalles bailongos, llevan distintos artilugios o herramientas correspondientes a distintos oficios, como por ejemplo martillos, hachas, bla, 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 bla. De hecho, en la actualidad incluso hay asociaciones femeninas de coros. Si un visitante se acerca al barrio, esta segunda Pascua, porque la festividad empieza el viernes y acaba el lunes de segunda Pascua, quedará pues sorprendido. Lo que pasa es que realmente quien vive los coros, al margen de todos aquellos que disfrutamos viéndolos, son las personas que lo viven en las agrupaciones. ¿Por qué? Porque ellos lo vivirán, irán de calle en calle bailando y bueno, mostrando su pendón, su bandera, y después harán la romería hasta retornar a la Barceloneta, como veremos más adelante. Estas asociaciones humorísticas de coros mudos tienen una tradición centenaria. De hecho, bueno, fue en detrimento al paso de los años, pero hoy en día ha incrementado su popularidad. De hecho, yo creo que cada año tiene más popularidad. En mi particular caso, por ejemplo, yo resido allí, resido en la Barceloneta. Y bueno, no tiene nada que ver con ahora cómo se vivía antes. Bueno, no me refiero a por parte de las comparsas o de los coros, que entonces se vive exactamente igual, sino por parte del vecindario y de las personas. Entonces era como mucho más desconocido. Llegabas allí, empezabas a vivir en la Barceloneta, era como una feliz sorpresa. Empezabas a buscar por internet y nadie sabía de qué se trataba, aún no había nada escrito en blogs. Una de las cosas que me incitó a hablar en Crealidades de la Barceloneta y su historia mucho más allá de la historia de la playa, creo que fue uno de los primeros artículos en los que de Barceloneando, si no me equivoco, sí, el segundo de hecho, y eso fue lo que me incitó a llevar en la historia tan rica que se vive allí al día a día, con todos los vecinos, con todas esas costumbres, todo ese carisma y todo ese ambiente tan genuino y esa atmósfera, la que me hizo que, bueno, decir, es Raquel, hay que contar todo esto, como sea. Y realmente indagando fue como descubrí que estos coros estaban formados por pescadores, portuarios, obreros, como inicialmente. De hecho, inicialmente se origina en el siglo XIX. Y estaban formados para que estos hombres no pasasen toda la tarde de vinos en la taberna, o eso comentaban las malas lenguas. Y entonces los integrantes de las asociaciones se reunían una vez a la semana para disfrutar de las canciones, ensayarlas, desarrollarlas, y también pues desarrollaban la creatividad y el arte. Y la crítica, claro, porque no deja de ser un ambiente humorístico. Entonces sí que se cantaban letras, ya no eran tan mudos, ¿no? Y las letras eran las llamadas caramellas, y las cantaban los vecinos de la Barceloneta en tono satírico, haciendo referencia pues a los hechos más importantes del año, como podría ser también las canciones, ¿no?, de las comparsas del carnaval que comentábamos anteriormente. Se cuenta también que cuando los prometidos o los enamorados cantaban las caramellas ante los balcones de las enamoradas, pues tenían un cestito y muchas personas los agasajaban pues con regalos o con especias en metálico o lo que sea. También se comenta que las letras de las canciones iniciales del gancho se escribían pues entre los vecinos del barrio, mientras cenaban pescado hervido, y se reunían los mejores artistas del barrio. Todos estos vecinos, una vez que, bueno, que llega la segunda Pascua, la Pascueta, se van de desfile por el barrio el viernes, y después los coristas van a pasar el fin de semana a los pueblos más diversos de la geografía catalana, de romería, y vuelven para el lunes para una siguiente serenata que va calle por calle delante de las sedes de cada uno de los coros para bailar y hacer su interpretación. Además de todo esto, recordar que, bueno, que en Barcelona, al ser festivo, hay distintas eventualidades y se suele vivir un ambiente de puente. De hecho, en algunos casos, según cómo coincida, puede estar incluso más vacía que de costumbre, ya que empieza el buen tiempo y las personas de Barcelona pues también desean salir a las playas limítrofes, Costa Brava o quién sabe a dónde. Así que para todos estos nuevos planes también te invito a que sigas escuchando todos los podcasts Barceloneando, recuerda, en radioviajera.com o en claridades.com. Y vamos a hacer un respiro antes de seguir hablando de nuestra próxima fiesta.
Tu i jo hem sopat en bons restaurants, tu i jo hem ballat a la llum d'un fanal, tu i jo volàvem en un Ford Fiesta groc, tu i jo hem cantat a la vora del foc, tu i jo hem buscat coses similars, tu i jo hem tingut el cap ple de pardals, tu i jo dalt de la nòria, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar.
Al mar, al mar.
Aquí estamos en Barceloneando, recordando y recorriendo distintos puntos de Barcelona y recordando que estamos ante sus distintas fiestas populares. En concreto, acabamos de hablar de la Segunda Pascua y los coros mudos. Y ahora vamos a recordar una nueva que quizás no conozcas. Está en las afueras de Barcelona. Y me ha apetecido comentarla porque me va a dar pie a un capítulo, a un episodio que tendremos en esta temporada, pero aún no, de lugares indispensables que descubrir. Y uno de ellos es Montserrat. Así que vamos a honrar a la Moreneta, a la Virgen de Montserrat, que el 27 de abril se celebra el Día de la Patrona de Cataluña. Y bueno, pues vamos a descubrir la fiesta de la Mare de Déu de Montserrat. El día 27, o la fiesta de la Virgen de Montserrat, se celebra en toda Cataluña, pero especialmente en el monasterio dedicado a la Virgen de Montserrat, que si no habéis visto o visitado, os animo de verdad a descubrir, a perderse por esas montañitas en las que muchas personas hacen escaladas, otras rutas, otras van por devoción y fervor, pero desde luego es un lugar magnífico y emblemático de la geografía catalana. Así que muy recomendable. ¿Cuáles son los principales actos? Bueno, obviamente habrá actos religiosos. Estamos en el monasterio de Montserrat, cae de cajón. Pero además los principales actos son danzas populares como las típicas sardanas o los castellers. Castellers de balcones son muy populares y son típicos. Para venerar a la Moreneta, como no podía ser de otra manera, en la ciudad de Barcelona también hay eventos, como por ejemplo en Plaza San Jaume o en la Plaza de la Catedral, ¿no? También se realizan celebraciones, actos públicos conmemorativos. Raquel, ¿dónde está el Monasterio de Montserrat? Bueno, el Monasterio de Montserrat podemos llegar de diversas formas. Si estamos en la ciudad de Barcelona y tenemos otra manera, o no disponemos de coche, podemos ir en ferrocarriles catalanes, la vía que está justamente en Plaza España. Y el Monasterio de Montserrat está situado a 60 kilómetros al noroeste de la ciudad de Barcelona, en la localidad de Monistrol de Montserrat. El santuario es impresionante, bueno, es bellísimo, está rodeado de una formación rocosa, es muy peculiar, son como pinchitos redondeados, así muy similar a la Sagrada Familia, para mi punto de vista. Quizás es una locura pensarlo. Lo que es una formación rocosa muy misteriosa y desde luego la más importante de Cataluña. Se considera una montaña sagrada y un símbolo para toda la comunidad. Como decíamos, está formada por picos redondeados que han sido objeto y multitud de historias, leyendas, como por ejemplo la que cuenta que fue cerrada por los ángeles con una sierra de oro para hacerle un trono a la Virgen, otros que ven caballos en ella. Bueno, ya sea por leyenda o por movimientos tectónicos que hayan modelado, la cuestión es que el macizo de Montserrat es una preciosidad y merece mucho la visita. ¿Y qué encontramos allí? Pues a la Moreneta. La Virgen de Montserrat tiene una peculiaridad y es que es una Virgen negra. La imagen nos la encontraron unos pastorcillos que, según la leyenda, nos cuentan que es una talla románica que data del siglo XII. Y representa a la Madre de Dios, Montserrat, que aparece sentada en su trono con el niño Jesús sobre sus piernas y la bola del mundo en su mano derecha, símbolo del universo. Realmente es muy espectacular. A mí me parece, sin duda, una imagen muy bonita y muy gráfica sobre muchas cosas. ¿Por qué es una virgen negra? Bueno, pues se la conoce popularmente por la moreneta, por su aspecto ennegrecida. ¿Por qué? Bueno, pues esto ha inducido a innumerables interpretaciones y leyendas. Algunos sostienen que se debía al humo de los cirios, de las velas de la iglesia, otros no sé. Pero lo que está claro es que su aspecto pareciera que puede ser una reacción al barniz que se le aplicó en su día. Pues dicen que este barniz estropearía la policromía original de la pieza y le dio ese tono ennegrecido que hoy la caracteriza y le distingue realmente como una pieza única. La leyenda nos cuenta que unos pastorcitos vieron una luz en una cueva de la montaña y al adentrarse vieron a la imagen de la Virgen y avisaron al obispo de Olesa. Este les propuso trasladar la imagen a otra localidad, pero a medio camino por la montaña la imagen se hizo tan pesada que no pudieron moverla ni 100 hombres. Esto nos recuerda un poco al otro día cuando hablábamos de la leyenda de Santa Eulalia, en el momento en el que en la Plaza del Ángel se vuelve pesado el féretro para devolver la reliquia. Entonces comprendieron que el deseo de la Virgen era quedarse en Montserrat y fue cuando decidieron construir la capilla en su honor. Y de ahí el santuario. Sea como fuere, es una fiesta muy querida en Cataluña y que si se vive en su lugar de origen, desde luego será una delicia. Y ahora nos vamos con nuestra siguiente fiesta, que es la noche de San Juan, Revella de San Juan, Diada de San Juan, llamémoslo que como queramos, Víspera de San Juan, que no solo se celebra en Cataluña, se celebra en muchos lugares. Es más, es una de las principales fiestas del lugar de donde yo soy oriunda, que es a Coruña, en Galicia, otra zona del país. Y aunque ya sea barcelonesa de corazón al llevar 15 años aquí, realmente allí la noche de San Juan se vive muy intensamente, al igual que en Cataluña o otras zonas de Levante. De nuevo estamos ante ese empalme o solapamiento, ¿no? de distintas fiestas, de fiestas religiosas con fiestas paganas, solsticios, equinoccios. Bueno, todo esto en este momento es el solsticio de verano y estamos ante la noche más corta del año que tiene, bueno, en el que tiene lugar la vigilia. Es muy típico y muy tradicional irnos a un lugar con playa, especialmente si podemos a lugares en los que se vive aún de manera muy tradicional, como por ejemplo la Costa Brava o el precioso Cadaqués. ¿Y qué se hace por San Juan? Bueno, tradicionalmente las hogueras, tras la cena alrededor del fuego, es costumbre además lanzar petardos y cohetes, el fuego es muy importante el día de San Juan. Y bueno, pues la gente utiliza el fuego purificador para deshacerse de aquello que ya no quiere, ya sean palabras, ya sea... Bueno, vamos, hay quien no solo se deshace de los malos espíritus, sino también de los muebles y los trastos viejos. Es costumbre saltar por encima de las hogueras, en algunas comunidades incluso ir caminando descalzo por las cenizas en llamas. Porque de este modo pues se espantan los malos espíritus y los demonios. En Galicia las hogueras son lo más tradicional y después de la cena pues se saltan las cenizas con las que no solo se han purificado cada una de las personas que están en esa comunidad, sino que también se ha purificado la comida con la que se cena en San Juan. En Galicia también es muy importante la fiesta del agua, ya lo veremos, lo vamos a hablar, el agua de flores. Y sí que sin duda no tenemos esa tradición de los petardos que existe tanto en Valencia o en Cataluña. Y es que el fuego es muy importante tanto para limpiar como para servir a esas supersticiones en las que se encienden velas, se piden deseos y se quema aquello que ya no sirve. Agua y fuego realmente son dos extremos de lo mismo y... de renacimiento y de purificación, tanto en nuestras fiestas actuales como en la simbología ancestral. Y además, si todo esto se brinda con un día festivo después, un disfrute, salir de noche y tomar un poco de coca de San Juan y cava, que es lo que tradicionalmente se come en familia. En Galicia comemos sardinas con pan. De hecho, hay el refrán de por San Juan comerás sardinas con pan. Y aquí en Cataluña, la tradicional coca de San Juan de crema, piñones y fruta confitada es muy típica de estas fechas, de estos eventos. Además, también el cava, ¿no? Porque es un vino elaborado aquí en Cataluña, muy, muy de la tierra, muy autóctono, y que sirve para acompañar pescados, postres y para dar ese toque especial a la noche. ¿Y por qué San Juan? Bueno, pues porque la fiesta de San Juan se celebra en la víspera de San Juan, del día de San Juan, o en esa noche a San Juan. Y es la festividad del nacimiento de San Juan Bautista. Obviamente, como decíamos antes, se solapa celebraciones de ritos paganos previos, ajenos al cristianismo. En países europeo-mediterráneos hay la relación de las hogueras o el fuego como ese elemento habitual con la llegada del solsticio, las tradiciones ancestrales, las noches de brujas, las noches mágicas, incluso hay temas en los que se evoca el agua con el nacimiento del agua del río Jordán, ¿no? Cada cultura tiene un ritmo y unos tiempos en las que todo este imaginario y todo este costumbrismo se va entremezclando y creando nuevas ideas. Antes decíamos que es la noche más corta y en realidad es un error esto, pero sí que es verdad que se celebra como el solsticio y se celebra como la más corta. A pesar de que realmente, si nos ponemos a pensar, el solsticio ocurre el día 21 de junio. Lo que pasa es que se fue alargando esta festividad y mezclando con todas estas tradiciones, igual que nos pasaba en el tema de la fiesta de, por ejemplo, de la castañada de Halloween del Magosto, que se ampliaba ahí, o en la Navidad, o en tal, y llega hasta el día 20, hasta el día 24. Pero sí que es verdad que la llegada del solsticio de verano en la geografía española se ha celebrado siempre con ritos y tradiciones ancestrales. Y que, como decíamos antes, la noche de San Juan ha adquirido esa magia de las antiguas fiestas paganas y ese punto tan especial que rodeaba el solsticio de verano. Si nos podemos indagar, después de haber hablado un poco de las hogueras, a lo que es el culto originario de encender la hoguera, podemos comprender que la finalidad de este rito era dar más fuerza al sol. Porque a partir de esos días iría haciéndose como más débil hasta llegar al solsticio de invierno. Y obviamente, como comentábamos antes, la función purificadora por medio de ese fuego, las personas que lo contemplaban o que se sumergían en esos rituales, pues se purificaban a sí mismos, ¿no? Es muy curioso ver cómo el solapamiento de la fiesta del cumpleaños o el nacimiento de San Juan Bautista, que bautiza a Jesús, 24 de junio, es justo 6 meses antes de la víspera del nacimiento de Jesús, 24 de diciembre. Estos 6 meses son la diferencia que los evangelios indican entre uno y otro nacimiento. Bajo este prisma, todo lo que hemos dicho antes se transformaría, porque surge otro tipo de corriente, otros investigadores que razonan que bajo este prisma, pues la fiesta de San Juan no tendría nada que ver con las celebraciones paganas del solsticio de verano. Pero es indudable que en muchos lugares no cabe ninguna duda que las celebraciones actuales tienen una conexión directa a las celebraciones antiguas ligadas al solsticio de verano. Sea por H o por B, ya hemos tocado las distintas suposiciones o los distintos estudios, así en general. Hoy en día vemos esa clara vinculación y el solapamiento de todas estas fechas y su relevancia no solo en Cataluña o Galicia, como decíamos antes, sino también en Andalucía, en Aragón, en Asturias, en Baleares, con las fiestas de los caballos, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, vamos, en la Comunidad Valenciana, en Extremadura, en Madrid, en La Rioja, en el País Vasco y también en América o en Europa del Norte. Y si uno se para a vivir San Juan en Barcelona, podrá ver que constantemente hay hogueras y verbenas populares por toda la ciudad, en la Ciutat Vella, en San Martín, en el Eixample, en Gràcia, en Horta, en Guinardó, en les Corts, en los distintos barrios, vamos. Además, bueno, pues normalmente se hacen conciertos, el metro y el tren está todo el día en funcionamiento, toda la noche. Otro de los típicos planes es cenar o disfrutar en la playa de la Barceloneta, en la calle Verdi o en lugares de Gràcia suele haber no solo hogueras sino también bailes populares. Podemos disfrutar de, quizás es una de las cosas que más me gusta, de acercarnos a lugares como el Mirablau o directamente miradores naturales como por ejemplo el de la carretera de las Aigües y ver los fuegos artificiales de los distintos lugares de Barcelona desde allí o Barcelona desde las alturas. Y también es interesante poder disfrutar de la noche hasta ver salir el sol con esos preciosos amaneceres que desde la playa de San Sebastián y sobre todo el nuevo espigón al lado del Hotel Vela podemos disfrutar. Y bueno, ya hemos hablado de las fiestas de San Juan y muchas veces hemos hablado del barrio de Gràcia, porque la Vila de Gràcia o barrio de Gràcia es un lugar pintoresco y carismático. Como tantas veces hemos hablado de la Barceloneta, también hemos hablado de Gràcia, y que está compuesto por el distrito de Gràcia junto con Vallcarca, Els Penitents, Cap d'Engrassol, La Salut, etc. Limita con el Eixample, Guinardó, Horta o Sant Gervasi. Justamente la semana pasada en Barceloneando Fiestas Populares volumen 1 hablábamos de su particular fiesta de San Medir, que muchas veces queda eclipsada por las fiestas del 15 de agosto o mediados de agosto, que son las fiestas de Gràcia, conocidísimas y cada vez más atractor de miradas y de visitantes. Y es que Gràcia es un punto muy interesante para la visita, tanto para comprender el modernismo, ahí tenemos una de las primeras casas de Gaudí, como para disfrutar de sus calles, sus casas coloridas y de su ambiente tan ecléctico. Y es que ha crecido mucho esta antigua Vila de Gràcia, que se aglutinaba en 1628 en torno a una parroquia, formado por un núcleo urbano y distintos campos de cultivo que pertenecían a la ciudad, y llegó a separarse de la misma en dos ocasiones, en un primer periodo de 1820 a 1823 y en un segundo periodo de 1850 a 1897, por eso el nombre de la Vila de Gràcia. Y podemos disfrutar en la Plaza de la Vila, justamente lo que sería la Plaza del Ayuntamiento, de ese edificio que funcionaba tan a modo de ayuntamiento o que era el ayuntamiento de la antigua vila. Y es que todo el mundo que ha venido a Barcelona en verano acaba escuchando o viviendo estas fabulosas y famosísimas fiestas de Gràcia, tan peculiares y especiales como ellas solas, vamos. Son un reclamo cultural de los más potentes que tenemos. Es más, se ha incentivado que las fiestas populares de Barcelona, de los barrios, que suelen empezar sobre... Bueno, en realidad hay fiestas durante todo el año, pero las fiestas más veraniegas por barrio suelen empezar por ahí, por junio, y que sean uno de los focos a imitar en cuanto a modelos de fiestas. Hay otros barrios, como por ejemplo Sants, que tienen fiestas similares. Es más, cuando acaban las de Gràcia, la fiesta mayor de Gràcia empieza justo solapada con el final de las fiestas de San Roque, que son las fiestas de la Ciutat Vella, del Gòtic. Y justo al acabar la fiesta mayor de Gràcia, solapándose con los últimos días, empieza las fiestas de Sants, que son muy similares, son de la misma índole prácticamente. Y como apuntábamos el otro día, también la Barceloneta en sus fiestas de verano, que son en septiembre, justo al acabar las de la Mercè, a veces también se solapan con las de la Mercè, de las que hablaremos ahora mismo, también tienen algunas calles decoradas de manera similar, pero no tan magníficas y voluptuosas. ¿Cuándo empiezan, cómo empiezan, qué hay de toda esta historia y celebración. Bueno, a ver, primero que es una fiesta popular celebrada ¿en dónde? En el distrito de Gracia, en el barrio de Gracia, en la Vila de Gracia. ¿Y dónde está eso? Bueno, pues justo cuando la Diagonal corta Rambla Cataluña o Passeig de Gracia, ahí empieza Grande Gracia. Y empieza o abrimos paso a lo que es el espectacular barrio de Gracia. ¿Cuándo? Pues como decíamos inicialmente, sobre el 15 de agosto. Y son entre 7 y 10 días. ¿Cuál es su elemento más significativo? La ornamentación de las calles. Y no solo eso, sino que además de la ornamentación temática, el hecho de que prácticamente todo lo que se ornamenta es reciclado o reutilizado. Hemos de recordar que Gracia es un barrio muy consciente y muy ecológico. Un barrio en el que se aboga por todo lo eco, lo bio y por las fruterías y comercios de cooperativas. Es más, particularmente Gracia es el lugar donde yo tengo mi oficina de trabajo, y justamente una de las cosas que me llamó ayer la atención cuando salí a buscar un libro era una nueva librería que también tenemos. Me ha encantado esa iniciativa, os la recomiendo muchísimo. Se llama Tu Tresus Librería y tienen página web tulibrería.org y tienen sede en Barcelona, en Madrid. Creo que tenían en Salamanca, según pone en la publicidad, pero cuando entré en la página no lo ponía, así que como no estoy segura no lo voy a decir, pero me ha encantado. Es una librería, una organización que anima o incentiva la lectura sin ánimo de lucro, es decir, todos los libros que te puedas llevar por un donativo. Y además, pues por 18 euros al mes ser socio. Con todo esto y ubicándose en el barrio de Gracia, porque creo que es el punto ideal para ubicar este tipo de librerías o iniciativas, constantemente en Gracia estamos a la orden del día de este tipo de iniciativas, teatros amateur, lugares, librerías con actividades de lectura, etcétera, etcétera. Es el punto ideal para que por idea y por forma o estilo de vida de este barrio con tanto carisma se ubique este tipo de negocios y obviamente tengan ese punto a la hora de reciclar y reutilizar en cuanto a la decoración y la ornamentación de las fiestas. ¿Y qué podemos ver aquí en las fiestas de Gracia? Bueno, muchísimos planazos, desde bailes populares, exhibiciones, teatros, shows, gigantes y cabezudos, correfox y diablas, bastunés, conciertos por un tubo, tanto de música popular como mucho más actual, trabucairas, oficios religiosos, vamos, de todo. Y cómo no, el primer momento del día, que es para mi punto de vista el mejor, ir bien tempranito cuando aún no hay nadie, sobre las 8 o 9 de la mañana, para ver las calles ornamentadas, exceptuando la primera, o sea, la apertura de fiestas, ese primer día de fiestas. El día 14 se suele abrir, ¿no? O el día 15 ya. Muchas el día 14 no están preparadas aún, pero el día 15 ya están todas las calles engalanadas para poderlo ver de primera mano. Esta Vila de Gracia se forma en el siglo XVII, en mitad del llano de Barcelona, alrededor del convento de Nuestra Señora de Gracia y San José, conocido popularmente como Josepets. En principio pertenecía a la jurisdicción de Barcelona, como hemos dicho inicialmente, pero luego fue transformada en un municipio emancipado. Esta fiesta mayor se celebraba, pues eso, el día 15 de mayo, día de San Isidro, y en 1812, al ser derribado el convento de Jesús, que había a medio camino entre la ciudad de Barcelona y la Vila de Gracia, o el actual Passeig de Gracia, los monjes que allí residían se trasladan al convento de Josepets y empiezan a celebrarlo el 15 de agosto, por ser el día de la Virgen de Agosto. En 1850 se emancipa la villa y se empieza a celebrar la actual fiesta mayor el día 15 de agosto y se prolonga una semana, 10 días. Entonces, La Villa de Gracia se había industrializado, con lo que había que incrementado gran parte de su población. Se empieza la costumbre de ornamentar las calles. Cada una de las calles se engalana con una temática. Pues la hemos tenido, no lo sé, la hemos tenido de películas, de cine. Se ha recreado Japón en una de ellas, se ha recreado un ambiente marinero con esculturas que llegaban al tamaño de las casas, vamos, de todo, y todo con material reciclado. Además, cada uno de los vecinos las calles, las uniones comunitarias de vecinos, pues cenan allí, comen allí, tienen sus propios conciertos y sus propias actividades. Y hay muchísimas actividades para los niños al margen. Además de mercadillos, mercat al carrer, bueno, de todo. Yo os recomiendo que miréis en la Agenda de Barcelona para, si venís en agosto, para disfrutar cada año de los distintos, pues, pregones y distintas actividades que se creen, porque las actividades van cambiando. Los géneros son prácticamente siempre los mismos, pero las actividades van transformándose. ¿Y por qué se ornamentaban las calles? Bueno, pues se comenta que era la variante laica de las enramadas que se hacían por Corpus. En Corpus es tradicional engalanar las calles muchas veces, pues con tizas y con sales de colores, haciendo alfombras florales, por ejemplo. Bueno, pues era como una variante laica de todo esto. Y a principios del siglo XX se ve que hay constancia de que se efectuaban especiales escenografías en estas calles tan engalanadas y que participaban relevantes artistas como Salvador Alarma, Adrià Gual, para mostrar todo este talento de escenografía y de decoración de las calles, ¿no? O sea, no solo las hacían los vecinos, sino que también participaban pues personas relevantes en el mundo decorativo y artístico. Y en estos años, justamente en 1935, se crea el Comité de Fires y Festas, que es el antecedente de la Federación de la Festa Mayor de Gracia. Y aquí se crea el concurso de la decoración de calles tan popular. En tiempos de Franco tenía un componente más reivindicativo a favor de la democracia, la cultura catalana, etc. Y bueno, en los años 70 pues fue perdiendo esta popularidad, solo se decoraron 5 calles y poco a poco fue tomando más fuerza, sobre todo a partir de 1997, y ya os comento ahora que venir en las fiestas de agosto es un puntazo, o sea, está todo a rebosar. Así que en 1997 la Generalitat de Cataluña distinguió la Festa Mayor de Gracia como fiesta tradicional de interés nacional y, como decíamos antes, vale mucho la pena probarlo. Vamos a hacer una pausa aquí en el programa y vamos a acabar hablando de la Día de Cataluña en las fiestas de la Mercè, para seguir hablando de algunas de estas fiestas populares de Barcelona. Muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos en Barceloneando. Recuerda que en radioviajera.com y en crealidades.com vas a encontrar toda esta información y mucha más de apoyo para poder cuajar tu plan. Y en todos los otros podcasts tendrás más información sobre locales, lugares, rutas del modernismo, de Barquino, de bla, 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 para que maximices tu experiencia y descubras Barcelona como se merece. Barceloneando. Seguimos aquí en Barceloneando, vamos a seguir disfrutando de algunas de estas fiestas populares de Barcelona y vamos a acabar nuestro programa de hoy con dos fiestas. Vamos a dejar todo lo demás para otra ocasión. El próximo programa vamos a tener un programa especial sobre hitos como por ejemplo el Circo Raluí, tan importante en nuestra ciudad, e historia, y a ver a dónde nos lleva todo esto. Ya te lo comento para que no te pierdas el próximo capítulo de Barceloneando para RadioViajera.com. Recuerda que para maximizar tu experiencia puedes disfrutar de todos los contenidos que tenemos en todos nuestros podcasts. Y ahora sí, vamos a ver qué pasa en septiembre en Barcelona. Y es que septiembre es una época de muchas fiestas para Barcelona. Tenemos las fiestas de la Barceloneta, tenemos las fiestas de la Mercè, tenemos la Diada. ¿Qué es la Diada? Bueno, pues el 11 de septiembre, si te animas a venir aquí a Barcelona, verás que es festivo. Y es que, pues es la Diada de Cataluña. Una festividad que no conmemora algo o un hito o una victoria, sino más bien todo lo contrario. Conmemora como el 11 de septiembre de 1714, la ciudad de Barcelona no salió muy bien parada históricamente. Y es que, nos tenemos que remitir a la Guerra de Sucesión, 1702-1703, para explicar que muerto Carlos II el Hechizado, se disputan la corona Felipe de Anjou y Carlos de Austria. Hasta entonces reinaban los austrias en Barcelona. Hemos hablado en algunas ocasiones de cómo estos austrias tenían claros planes para cambiar el tipo de fortificación de la ciudad y poner una fortificación también en la Barceloneta para que ayudase a proteger el puerto con ayuda de la fortificación que ya estaba en Montjuïc. Bueno, pues esto todo ya se va al garete porque obviamente pierden los austrias y gana Felipe de Anjou con la llegada de los Borbones al país. Pero todo esto no fue de un plumazo, no, sino que, bueno, pues fueron un rifirrafe de 13 años que dividió a estos partidarios de austrias y adeptos de Borbones durante todos estos tiempos, hasta más de una década. Y, como decíamos, pareciera que ganaron los Borbones, y el Principado de Cataluña, que había apoyado al rival, pues muy bien parado no salió. Y es más, es que encima, al parecer y según la historia, seguían apoyando a Carlos de Austria. Por lo tanto, el 11 de septiembre de 1714 las tropas borbónicas entran en la ciudad para asediar la ciudad y que Barcelona se rinda y caiga. Se ve que los combatientes catalanes lucharon hasta el final, y de ahí vienen muchas otras leyendas como el origen del Fusar de las Moreras, que también se ha tocado en temas del Born en la primera temporada, o la creación de la Ciudadella, que creo que también se ha tocado en la primera temporada. Se ha tocado seguro, pero no sé si en profundidad, si no ya lo tocaremos en la Exposición Universal de 1888, que vendrá en esta temporada. Así que sea de una manera u otra, os animo a escuchar los podcasts y a estar un poco atentos a lo que se va a venir. Y bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que se conmemora esta pérdida, como los Borbones ganan la ciudad de Barcelona y deciden transformarla, eliminan el barrio de la Ribera, en su lugar construyen la Ciudadela Militar, actual ubicación del Parque de la Ciudadella hoy, de la Ciudadela Militar, solo se conservan 3 edificios. Y bajo este contexto y todas estas cosas que sucedieron o sucesos que tuvieron lugar después del asedio a Barcelona en 1714, en Cataluña se ha decidido honrar a este día como Día de la Patria o Día Nacional, así que es la Diada de Cataluña y es un día festivo. Un día festivo en el que podemos entrar en museos de manera gratuita, también tenemos eventos. También hay notables manifestaciones populares de amor a la patria o no sé, cada cual que lo viva como quiera. La cuestión es que es una fiesta popular en honor de la región. Después tendremos las fiestas de la Mercè. Y es que las fiestas de la Mercè dan honor o brindan honor a la segunda patrona de Barcelona, Y es que Barcelona es una ciudad bastante afortunada, no solo por la cantidad de tesoros que tiene en su interior, sino por su belleza, sus valores y su cultura. Y es que además es tan magnífica que cuenta con dos fiestas patronales, Santa Eulalia y La Mercè. Ambas patronas fabulosas y con historias extraordinarias de, por así decirlo, salvación a la patria, que enriquecen toda esta historia. La historia de Santa Eulalia la veíamos en el capítulo anterior y ahora vamos hacia el 24 de septiembre para ver la historia de la Mercè. Si bien desde la aparición de sus restos bajo la iglesia de Santa María del Mar, Santa Eulalia se constituye como patrona de Barcelona, así se mostraba también en el pendón de la ciudad en la batalla del 11 de septiembre de 1714 que acabamos de ver. En 1687 Cataluña se ve asolada por una terrible plaga de langostas. La población de Barcelona entonces no hizo otra cosa que encomendarse a la Virgen de la Mercè. Y la plaga finalizó. Y por ello el Consell de Cent ofreció el patronato a la Virgen de la ciudad y pidió el permiso papal, porque ya había una patrona, para nombrar patrona a la Virgen de la Mercè. No obstante, no recibió aprobación hasta 1868, cuando Pío IX ratifica la decisión tomada un siglo antes. Y estas son nuestras fiestas de otoño. Por tanto, en este momento la Virgen de la Mercè pasaría a ser patrona oficial de la ciudad, pese a que inicialmente se sustituyó por Santa Eulalia. El fervor de los devotos de Santa Eulalia consiguió que fuesen copatronas. Y al ser la Mercè no solo patrona de Barcelona, sino también patrona de la diócesis de Barcelona, bueno, pues las fiestas originarias acabaron pasando a ser las fiestas grandes del verano, del otoño, por así decirlo. Y desde el siglo XX los festejos de otoño adquirieron más relevancia. A día de hoy ya sabemos que las fiestas de febrero, como veíamos el otro día, tienen un carácter muy auténtico y muy especial, con un marcado componente a la pertenencia de la ciudad, y ambas fiestas son un honor en nuestro calendario. Las fiestas son un boom de muchísimas actividades, es más, también se acaban solapando o alargando hasta las fiestas de la Rambla, que son bastante posteriores, pero bueno, y tenemos un montón de actividades, lugares culturales abiertos, podemos ir a la Fábrica Dan, también tenemos conciertos por todas partes, en la playa, en las fábricas, a diario, piromusicales, pirotecnia, en la playa también, vamos. Es un mes muy movidito en cuanto a eventos y a planes. Si vamos a ver cuál es el centro o el eje de las fiestas, bueno, pues tendríamos que irnos a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, que es una iglesia barroca muy bonita, para mi punto de vista, en el barrio gótico de Barcelona, y se construye en el siglo XVIII, entre 1765 y 1775. La iglesia se dedica a esta patrona, a una de las dos patronas de Barcelona, la Mercè, como decíamos, y está erigida sobre una iglesia medieval del siglo XIII, en concreto de 1249-1267. Esta iglesia primigenia era la iglesia de la Orden Mercedaria, que tuvo una ampliación en estilo gótico entre los siglos XIV y XV. El origen de la orden es muy bonito. La Orden de los Mercedarios nace en Barcelona de la mano de San Pere Nolasc, un mercader laico que se propuso rescatar a los prisioneros cristianos de mano de los musulmanes. Y la leyenda nos dice que cuando vio que, bueno, su dinero y el dinero de las limosnas no era suficiente para su gran empresa, la Madre de Dios se le apareció para decirle que fundara una orden religiosa. Y así nació la Orden de la Mercè bajo la asistencia de la Iglesia y la corona de Jaume I en 1218. E inicialmente, bueno, pues digamos que tuvo una ubicación transeúnte. Con todo esto no me queda más que decirte que te animes a disfrutar de todos los conciertos, toda la historia, todo el carisma y toda esta atmósfera de fiesta tradicional y popular que te ofrece Barcelona, que no solo es tradicional, sino que es muy cosmopolita, porque ya verás que siempre hay eventos, lugares abiertos, museos que se abren en pro de todo este mundo de las fiestas, por así decirlo, y que no te vas a aburrir. Ya sea en lo popular o ya sea lo que se crea en torno a esta atmósfera popular, Barcelona en estos momentos es de nuevo otro lugar que disfrutar de la manera más diversa. Muchísimas gracias por estar aquí en Barceloneando una vez más.